Vamos a leer todo el capítulo y después volver pasaje por pasaje para exponerlo. Job 28 dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se forma. El hierro se saca del polvo y de la piedra es fundido el metal. A las tinieblas puso término y examina toda la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Brota el torrente de junto al morador, aguas que el pie había olvidado. Sécanse luego, vanse del hombre. De la tierra nace el pan, y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. Ni se dará, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, y Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento, y pone las aguas por medida. Cuando Él hizo ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él, y la manifestaba. Preparóla y descubrióla también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muy bien. Job inicia esta parte hablando del lugar donde se encuentran metales preciosos, entre ellos la plata, el oro, el hierro, y el metal, o el bronce, o el cobre. Y dice que la plata tiene sus veneros. Eso es el origen de donde procede algo. Y es cierto que hay veneros de oro y de plata y metales preciosos bajo la tierra. Veneros subterráneos. Y el propósito de Job en decir estas cosas que estamos viendo sobre la naturaleza es para mostrar que el hombre, cuando considera algo que sea precioso, él va a busca de ello. Aunque sea difícil de lograr, aunque hay que hacer duro trabajo para luego sacar ese metal, ese oro, la plata, de debajo del cielo, el hombre lo hace y lo encuentra. El hierro se saca del polvo y de la piedra es fundido el metal. Como les dije, todo esto es información conocida. Todos los metales se sacan de debajo de la tierra. Ahora bien, tengo que decir esto. Hay una gran diferencia, en creo que es versículos 3 y 4, entre la antigua y la 60. Y no solamente es una palabra arcaica que fue modernizada, no, es totalmente diferente y tal vez percataron en la lectura inicial. La 60 da la impresión que el hombre hace lo que versos 3 y 4 dice, que es un minero. Y que todo está hablando de lo que un hombre, lo que los hombres pueden hacer en las minas. La antigua da la impresión que es Dios que solo puede hacer esas cosas. Por ejemplo, verso 3. A las tinieblas puso término y examina todo a la perfección. Ahora bien, ¿quién puso término a las tinieblas? Bueno, en Génesis 1, verso 4 fue el mismo Dios. Dios mostró su poder para decir, sea la luz, y fue la luz. Y Dios apartó la luz de las tinieblas. ¿Quién examina todo a la perfección? Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Estos pasajes no pueden estar hablando del hombre por los atributos que son de Dios únicamente. Salmo 11, verso 4. Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Para tú examinar algo a la perfección, tienes que tener una vista perfecta y un conocimiento perfecto y total. El hombre no puede examinar nada a la perfección. Dios sí lo puede hacer. Verso 3, las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Lo único que viene a mi mente cuando leo esto es, pudiera ser las lápidas, porque habla de la muerte y las piedras relacionadas con la misma muerte. Tal vez está hablando de las lápidas. En verso 4 hay una gran diferencia. La antigua dice, brota el torrente de junto al morador. ¿Qué es esto? Alguien que vive sobre la faz de la tierra. A su lado un día brota un torrente, una avenida de aguas, pero no del cielo, sino de la misma tierra. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Génesis 7 en una mano y Job 28 en la otra. Génesis 7, como hemos visto ya, tal vez ya 10 veces o más, en este libro de Job, Job hace mucha referencia, igual que sus amigos, del juicio del diluvio. Fue algo fresco en sus mentes, hermanos. Y esto es otro ejemplo de eso. Génesis 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La razón por la cual la tierra pudo inundarse por completo hasta cubrir las montañas en un periodo de 40 días es que no solamente caía agua del cielo, las ventanas del cielo fueron abiertas, sino las fuentes, todas las fuentes del grande abismo, agua subterránea, salió de la tierra en las aguas de diluvio. Y Job dice, brota el torrente al lado del morador. Imagínese tú como una persona en el tiempo de Noé. No fuiste al arca, no escuchaste el aviso, estás viviendo tu vida y de repente sale una gran manantial de agua que nunca habías visto. Tú nunca has visto nada así. Nunca has visto agua salir de la tierra. Y lo mismo pasa a tu vecino, lo mismo pasa en otro lado. Y por todos lados están saliendo estas raudales del grande abismo. Después de eso, Job dice, aguas que el pie había olvidado. ¿Qué es esto? Génesis 7, verso 11, miren esto, miren la cronología de esto. Noé entró el arca el mes segundo a los 17 días del mes. Perdón, en ese día comenzó la lluvia. Como sabemos, toda la carne, todo el ser humano falleció. ¿Cuánto tiempo duró la tierra sin que un pie humano le pisara? Bajen a Génesis capítulo 8, verso 14. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ahora bien, te dice, oh, son 10 días. Porque 7:11 habla de 17 días del mes segundo, esta habla de 27 días del mes segundo. Pero se lee verso 13, un año completo había pasado. Cuando entraron en el arca, era el año 600 de la vida de Noé. En Génesis 8, verso 13, era el año 601 de la vida de Noé. O sea, en ese entonces se supone que usaban el calendario bajo la, regido por la luna de 360 días, más 10 días más por 370 días. Según esta cronología, ningún pie humano topó la tierra. por las aguas que estaban sobre la tierra. Pero ¿qué dice Job? Génesis 28, verso 4. Sécanse luego, vanse del hombre. Cambiando para nuestra gramática, se secan las aguas y se va el hombre. ¿Cuándo fue esto? Génesis 8, verso 15, 16. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Una vez que se secaron las aguas, verso 14, Noé y su familia comenzó a pisar la tierra otra vez, después de un año sin que hubiese pasado eso. Como les dije, los eventos del diluvio fueron muy frescos en la vida de Job y sus contemporáneos. Génesis 28, verso 5. De la tierra nace el pan. Obviamente, la idea es que lo que usamos para pan, los ingredientes, el trigo, cebada, harina, todo eso, nace de la tierra. No es que uno puede ver una rebanada de pan, unos pirujos saliendo de la tierra por sí sola. No es así, pero los ingredientes sí salen de la tierra. Lo interesante es, hermanos, tanto como el oro y la plata que se saca del de la tierra, debajo de la tierra, en versos 1, y el hombre lo considera precioso, cuanto más precioso es el pan del hombre. Lo que sacamos de debajo de la tierra, después de haber sembrado, después de haber cosechado de la tierra, nace el pan. Génesis 1, y esto es la sabiduría de Dios. Génesis 1, verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Hace cuatro días, el domingo, en la escuela dominical estuvimos hablando de la diferencia entre lo que el hombre hace y lo que Dios hace. El hombre inventa cosas bonitas y cosas provechosas y cosas que nos ayudan. Pero el hombre no ha inventado un sistema donde su propia invención, su propio invento, se reproduce. Y cualquier invento que el hombre ha hecho necesita el mantenimiento y la actualización de un ser humano. ¿Qué tal la tierra que Dios hizo? Hermanos, claro que ayuda cuando alguien quita la cizaña y cuando alguien riega y cuando alguien espanta los pájaros de una finca y puede ser muy fructífero. Pero aún en lugares donde el hombre no mete su mano, la tierra sigue siendo provechosa. Porque Dios desde un principio así la hizo. En Génesis 1, verso 11, antes de la formación del hombre, ya la tierra estaba produciendo hierba verde y dando fruto. Así que esto es la maravilla de Dios. Job 28. Así que de la tierra nace el pan. Pero miren esto. Y debajo de ella, debajo de la tierra, estará como convertida en fuego. ¿Cuántos se acuerdan de sus clases de ciencia en la escuela y mostraban un modelo de la tierra? Y no me recuerdo las tres capas. Tengo años de no estudiar eso, pero existe la parte donde pisamos, donde vivimos. Pero llegas a cierta profundidad bajo la tierra, ¿qué hay? Una especie de fuego. Lava o es líquido, pero es caliente y es fuego. Job sabía esto antes de que algún científico contemporáneo lo descubriera. Jesús, en Mateo 12, quiero que vayan allá. Mateo 12 y Hechos 2. Mateo 12, verso 40. Jesús habló de esto mismo, la ubicación del infierno. Mateo 12, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí estaba Jesús, en el corazón de la tierra. Así dijo él, profetizando. Cuando Simón Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, vayan allá. En Hechos 2, no hace mucho, tal vez 3-4 meses, dimos un estudio mucho más extenso sobre estos temas. Basta con mostrarle esto. En Hechos 2, 27, ¿dónde estuvo Jesús después de su sepultura? O, ¿dónde fue su alma, mejor dicho? Hechos 2, 27, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Jesús dijo, van a sepultar mi cuerpo, pero eso no es el corazón de la tierra. Es más, ni siquiera era subterráneo, estaba en una cueva. Pero su alma sí fue al corazón, el centro de la tierra. Y ese lugar se llama el infierno, que hay en el centro de la tierra. Job nos dice, y fuego hay debajo de ella. Job 28, verso 6. Y es curioso todos los temas que Job presenta en este capítulo, brincando de uno al otro. Y veremos la conclusión de todo al final de este capítulo. Pero miren verso 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Después dejó hablarte del infierno, verso 5, te habla del opuesto del infierno. Te habla del lugar cuyas piedras son zafiro y tiene su polvo de oro. Ezequiel capítulo 1. No es ningún otro lugar, sino el mismo cielo. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28. Ezequiel 1, 26 a 28, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono y que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Ahora bien, por los que están un poco familiarizados con las descripciones del cielo que Juan da en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ven muchas semejanzas con lo que Ezequiel está viendo. El trono, el arco iris, la apariencia de fuego de los pies para abajo. Pero también va en Apocalipsis capítulo 21. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, en el mismo cielo. Y su polvo, o sea, donde tú pisas, es de oro. Apocalipsis 21, verso 9. Perdón, 21. 21, 21. Dice, y las 12 puertas eran 12 perlas en cada una. Cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. De ahí tenemos ese coro que dice, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Job dice, hay un lugar donde las piedras son de zafiro. Y donde el polvo es de oro, donde pisas la plaza es de oro. Job 28, versículo 7. 7 y 8 van de la mano. Este lugar que él describe, nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Ningún animal que pueda volar ha podido volar al cielo. Verso 8. Ni la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El único león que llega a la gloria es el león de la tribu de Judá. Pero aparte de él no hay ningún otro. Verso 9. Y vuelve, verso 9, y verso 10 y verso 11, a hablar de cosas que Dios puede hacer, no el hombre. En el pedernal puso su mano y trastronó los montes de raíz. Un pedernal es una vara de cuarzo y produce chispas al ser golpeados, bueno, para encender fuegos. Dios sacó agua del pedernal en Deuteronomio 8, verso 15, para dar de beber los hijos de Israel allí en el desierto. ¿Y qué tal de esto que trastornó los montes de raíz? Ahora bien, no negamos que el ser humano con dinamita y con explosivos puede romper montes. A veces uno pasa una carretera y ve los grandes montes a un lado. Dice, wow, qué curioso que encontraron un sendero. No, lo hicieron. Es más, si miras al lado y ves esas líneas que son así, corrieron barrenos grandes, largos, cuando el monte estaba entero, y bajaron explosivos para explotarlo. Tuvimos un hermano hace años, y le dice mi padre que hacía ese trabajo, de dinamita, explosivos, y hacían ese trabajo. Y algo increíble que el ser humano puede hacer con la dinamita. Pero dígame, ¿cuándo ha visto un hombre trastornar los montes de raíz? Completamente voltear un monte. Todavía no llegamos ahí. Y probablemente no llegaremos ahí. Sin embargo, hay uno que lo ha hecho. Nahum, capítulo 1. No queremos quitarle la gloria a Dios, el crédito a Dios, cuando las hazañas que Él ha hecho solamente a Él pueden pertenecer. No le vamos a quitar la gloria. Nahum capítulo 1 y versículos 4 a 6. Vamos a ver qué puede ser nuestro Dios. Él amenaza a la mar. Ok. Ponte en la orilla de la mar un día y amenaza a la mar a ver qué sucede. Dile a la mar que si sigue viniendo hacia ti, que tú vas a hacer algo. Y la mar seguirá viniendo. La marea seguirá entrando. Y si no te mueves, te va a llevar a alta mar. La mar no obedece a tu reprensión. Pero Jehová, verso 3, Él amenaza a la mar y la hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan de él y los collados se deslíen y la tierra se abraza a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. No hay comparación con cómo la misma naturaleza reacciona cuando Dios así lo ordena, que lo que el hombre puede hacer. Ustedes saben, los terremotos suceden cuando cosas subterráneas, grandes, fuertes, que parecen ser inmovibles, se mueven. ¿Quién las mueve? ¿Hay alguien que está amenazando a la mar? ¿Hay alguien que está amenazando a los montes? No. Pero en la Biblia, Jehová Dios tiene el poder que ningún ser humano tiene. Y los collados se deslíen delante de él. Capítulo Job 28, verso 10. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Los ríos son mencionados desde Génesis 2. Un río que salió del huerto de Edén para regar todo el huerto. De cuatro ramales. Y Dios es responsable por hacer todas esas zanjas por donde fluyen los ríos. No solamente lo hizo en el diluvio, cuando salieron las aguas rápidamente, formó muchas zanjas, como el Gran Cañón en Arizona, pero también lo hará en el futuro. En Isaías 35, versos 4 a 6, habla de hacer arroyos en el desierto. Solo Dios tiene esta capacidad. Verso 11. detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Isaías 44. Detuvo los ríos en su nacimiento. Otra muestra del poder de Dios sobre su naturaleza, sobre su creación. Isaías 44, versos 24. Y después bajemos a verso 27. 24. Así dice Jehová, tu redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bajen al verso 27. Que dice al profundo, sécate, y tus ríos haré secar. Cuando Dios manda, el Jehová, redentor, formador, verso 24, cuando Él dice, sécate, no hay nada que el ser humano puede hacer. El río se va a secar. Detuvo los ríos en su nacimiento. E hizo salir a luz lo escondido. Ahora bien, si el contexto es la naturaleza, claro que hay cosas que salen a la luz que el hombre, el ser humano nunca podía ver si no fuera porque Dios abre la tierra. Y eso, lamentablemente, han habido casas y carros que quedan tragados cuando Dios abre la tierra. Sucedió en los días de Coré, en Números capítulo 16, se abrió la tierra y tragó a Datán, Coré y Abiram y todo su séquito. Pero también este pasaje tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Porque Jesús dice en Lucas 12, verso 2, que no hay nada encubierto que no será manifestado un día. Un día el Señor hará salir a luz todo lo escondido. Ahora bien, el contexto de casi todos esos versículos es la naturaleza, el valor que el hombre pone a la naturaleza y el poder de Dios sobre la naturaleza. Pero en verso 12, miren el cambio. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? Si tú preguntas a los científicos dónde encuentro oro, te pueden mandar a un cierto lugar donde están los veneros. Si preguntas al hombre dónde se consigue, dónde es buena tierra para cultivo, te puede señalar. Pero ¿dónde está el lugar de la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Bueno, uno es una persona y el otro es una ley. Salmo capítulo 19. Y ambos son llamados la palabra escrita y la palabra encarnada. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. ¿Qué hace sabio? ¿Qué da sabiduría al pequeño? El testimonio, la ley de Jehová. Colosenses 2. Y me gusta este pasaje porque implica que si tú no eres honesto, nunca lo vas a encontrar. Colosenses 2, en verso 2, al final, habla de Cristo, ¿ok? En verso 3, comienza diciendo, en el cual, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Ahora bien, Cristo, el capitán de nuestra salvación, el que más apreciamos y nos gloriamos en Cristo, Pablo dice, en Él hay tesoros escondidos. Ahora bien, ¿quién no quisiera encontrar un tesoro? Cualquier persona. Si yo creo que el tesoro es valioso para mí. Si tú me dices que hay un tesoro sepultado en alguna parte de mi terreno, una caja que contiene $2,000,000, no hombre, yo voy a buscar y buscar y buscar y buscar hasta encontrarlo. Pero si tú me dices, no, hay un tesoro, pero es algo personal, son cartas de la antigüedad o algo así. para mí no es de valor. No voy a poner el mismo esmero para encontrarlo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Saben, hermanos, quiénes buscan los tesoros escondidos en Cristo? Los que valoran la sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Y saben quiénes los encuentran? Jesús dijo, buscad y hallaréis. Por supuesto, si tú le hablas a un incrédulo que en Cristo está escondido la sabiduría de Dios, no, hombre, ¿qué le importa a él? Lamentablemente. Menos que la palabra de Dios llegue a su corazón, por lo general no le interesa. ¿Puedo compartir contigo lo que vemos en la vida de Jesús? Eso no me interesa. Un tesoro que el hombre no valora, por lo tanto no lo busca. Pero noten que son tesoros escondidos. O sea, tú puedes hacer una lectura superficial sobre la vida de Jesús. Puedes tener un conocimiento superficial sobre la vida de Jesús. Pero dígame, si es superficial, no es escondido. Y si es escondido, no es superficial. Hay que indagar, hay que escudriñar, hay que entrar en detalle, analizar la palabra de Dios. ¿A poco no dijo Jesús? Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí están escondidos los tesoros de Cristo, hermanos. El deber es del hombre excavar, 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 excavar y buscar y buscar y buscar hasta encontrar más y más tesoro de Cristo. Ahora bien, el hombre valora el oro, el hombre valora la plata, por eso hace excavaciones, hace minas para extraerlo. Pero miren verso 13, Job 28, 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ahora mismo una onza de oro vale como casi $2,000. Una onza. Una onza es una barra finita. Ni siquiera es una barra grande. Es una onza. Vale $1,900 más o menos. El último que escuché. No es que tenga, solamente lo supe. Pero ¿qué valor pone el hombre a la sabiduría de Dios? Yo te puedo decir, si la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios y en Cristo Jesús, ¿cuántos hombres indagan la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres leen, estudian la palabra de Dios para encontrar la sabiduría? Si hasta entre cristianos o creyentes difícilmente estudian y leen y analizan la palabra de Dios, mucho menos el hombre natural, mucho menos el hombre carnal. Job bien dice, el hombre no conoce el valor de la sabiduría de Dios, ni se halla en la tierra de los vivientes. Puedes ir a la universidad más cara y más de más renombre que existe, donde están todos los inteligentes. Y aquí en nuestra área del país, aquí en Boston, muchas universidades de alta inteligencia. Bien creídos, por eso pagas un montón por asistir. Para obtener ciencia humana. Para obtener, entre comillas, sabiduría. Aunque es sabiduría mundana. Pero Job dice, pero la sabiduría de Dios no se halla en la tierra de los vivientes. Rápidamente, verso 14. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, no conmigo. ¿Okay? Si llegas a los más profundos de los mares, no vas a encontrar este tesoro de que Job está hablando. Verso 15, 16, 17, 18, 19. Les dije que hay mucha repetición. Conllevan el mismo concepto. El mismo concepto. que la sabiduría vale más que el oro, que el onique, el zafiro, las perlas, el coral. La sabiduría, resumiendo los versos 18, es mejor que piedras preciosas. Esto aparece en muchas partes de la Biblia. Salmo 19, verso 10, más deseables son que el oro. Salmo 119, 17, 72, las piedras preciosas son inferiores a la palabra de Dios. Verso 20. Y básicamente, verso 20 es una repetición de la pregunta en verso 12. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Verso 22. El infierno y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Cuando dice que el infierno y la muerte dijeron, está personificando la muerte y el infierno. Habla de personas que ya han fallecido. No, y ciertas religiones tienen esta creencia, que cuando alguien fallece, ellos ya llegan a tener todo el conocimiento. No. La muerte y el infierno dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero tampoco está con nosotros. Solamente si mueres en Cristo, ahí obtienes un intelecto superior, una capacidad de saber mucho más allá de lo que tenemos ahorita. Verso 23, y está concluyendo ahora esta parte, confesando de dónde viene la sabiduría. Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría. Y Él conoce su lugar. Pues claro, Dios es el autor de la sabiduría. Va a Daniel 2. Y no solamente eso, cualquier persona sabia, bíblicamente hablando, atribuye su sabiduría a Dios. Daniel 2, leamos verso 20 y después verso 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. 23, a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Verso 20, Daniel hace ver que Dios es sabio. Es suya la sabiduría. Y en verso 23, cuando él pudo interpretar y declarar el sueño del rey Nabucodonosor, él atribuye la sabiduría no a su propio intelecto, no, para nada. Él dijo que tú me diste, tú me enseñaste lo que te pedimos. Tú me diste sabiduría y fortaleza. Cualquier creyente que disfruta cierta sabiduría de Dios tiene que atribuir el origen de esa sabiduría a Dios. Verso 24, Job 28, 24. Porque Él, Dios, mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Dios mira a los fines, cualquier lado de la tierra. No hay ningún lugar en este planeta donde uno puede esconder de Dios. Y esta verdad la hemos visto ya muchas veces. Verso 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Es interesante que nosotros, por lo menos yo, cuando vemos el aire, no pensamos que el aire tiene peso. Es aire. Es aire. Pero en el siglo XVII, el año 1643, un matemático llamado Torricelli descubrió que el aire tiene peso. haciendo un experimento. Y la cantidad que ahora sabemos del peso que el aire tiene son unos 14.1 libras por pulgada cuadrada. Una columnita así pesa 14 libras, una columna así vertical. Job habla, Dios dio peso al viento. Y poner las aguas por medida. Todo esto manifiesta el orden de nuestro Dios, todo equilibrado a la perfección. Cuando miramos el planeta, nos dicen, digo nos dicen porque no es que lo haya experimentado ni lo haya probado, pero que un 70% del planeta está cubierto de agua. Más o menos, ¿verdad? 70% y 30% de tierra. Tal vez nosotros diríamos, no, pero sería mejor tener más tierra y menos agua, más lugar donde vivir. Pero el que creó la tierra, el planeta, sabe el equilibrio necesario, no solamente de tierra y agua, sino los diferentes gases que son parte del medio ambiente, del oxígeno que respiramos y todo lo demás. Dios puso todo por medida. Verso 26. Cuando Él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. ¿Cuál es la ley de la lluvia? ¿Cuántos se acuerdan de del este, ¿cómo se llama? Ciclo hidrológico, ¿verdad? El sistema o el ciclo donde cae lluvia del cielo. Ahí reposa, llegan los ríos, las mares. Después sale el sol y evapora ese agua. El agua que estaba salado, que no se podía tomar porque está salado, sube al cielo en forma de vapor. La sal se queda atrás. Después de condensación, cae en precipitación. Y toda esa ley que el hombre ha puesto nombres y ha podido descubrirlo, no lo inventó, eso es la ley de la lluvia que Dios hizo. Salmo 148. Y esto nos debe estar conscientes de una gran verdad, que la naturaleza obedece a Dios. Salmo 148, verso 8. Todo este salmo, como muchos de ellos, exhorta a alabar a Dios, no solamente los seres humanos, sino el sol, luna, estrellas, etc. Miren versículo 8. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Así que la próxima vez que tú tienes un convivio cancelado porque cayó lluvia, en vez de maldecir a Dios, debes estar agradecido que ese granizo, esa nieve, esa lluvia, está obedeciendo la palabra de Dios. El Creador vio por bien que debía caer y cayó agua, cayó nieve, o no cayó nieve, o no cayó agua, o sale el sol, o se escondió el sol. Todo eso es la naturaleza obedeciendo a Dios. Y el hombre es tan chueco que considera que es un mal día si está nublado y lloviznando. No, va a ser un mal fin de semana, lluvioso. Mal fin de semana, la lluvia es bendición. ¿O qué quieres, que no haya lluvia ninguno de los días? ¿Que pleno sol? ¿Realmente quieres eso? Dios tiene una ley de la lluvia. Muchas veces el hombre no está agradecido con esto. Hasta que esté en medio de una sequía. Entonces dice, ay no, ¿qué pasa? No hay lluvia. No, es que estaba maldiciendo a Dios. Porque cayó lluvia los últimos 3 fines de semana y cancelaron tus convivios. ¿Verdad? Así que Dios te está mostrando que Él es más sabio que tú. Job 28, 27. Y camino al relámpago de los truenos. Es algo interesante el relámpago, ¿verdad? Que a veces caen verticales y a veces se ven horizontales, como de nube a nube. Y eso, de eso no lo entiendo mucho, pero lo que entiendo es que es por el orden de Dios que sucede todo eso. Verso 27. Entonces la veía él y la manifestaba. Preparóla y descubrióla también. Honestamente, no tengo mucha luz sobre este versículo. Yo creo que está hablando de la sabiduría desde los versículos anteriores. Ahora bien, el hecho que Dios la haya visto y manifestado, eso entiendo, que la haya preparado, entiendo, pero que la haya descubierto, ahí no tengo mucha luz. Verso 28, y esta es la conclusión de todo el capítulo. Lo que comenzó con los veneros de la plata y los tesoros de oro. Y dijo al hombre, es lo que Dios dice al hombre. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esta verdad se encuentra en varias partes. Salmos 111, verso 10, Proverbios 9, verso 10 también. La misma verdad. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero ¿sabes lo que es curioso? Que nuestros primeros padres trataron de hacerse sabios sin el temor de Dios. Génesis 3, terminemos con esto. Génesis 3, y se acuerdan que Dios había mandado en Génesis 2 a no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día en que lo hagas, te vas a morir. Una amenaza. Algo que debería infundir temor a Jehová. Eso fue el plan de Dios. Génesis 3, entra la serpiente, entra el diablo, y sabemos la tentación. Quiero que bajen al verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Eva comió, después Adán, de este árbol? Alcanzar la sabiduría. ¿Pero sabe lo que es el principio de la sabiduría? Tener temor a Jehová. O sea, Adán y Eva hubieran sido mucho más sabios absteniéndose de este árbol y permaneciendo con temor de Jehová. Y el temor de Jehová los hubiera hecho mucho más sabios. ¿Y sabe? Hasta el día de hoy, el ser humano sigue necio. Dios dice, no hagas eso. O si no, el hombre dice, no tengo temor a Jehová. Comete pecado, como Adán y Eva, queriendo alcanzar su propia sabiduría. Y lamentablemente no le va bien. ¿Cómo no les fue bien a nuestros primeros padres? La inteligencia es apartarse del mal. Eclesiastes 12, 3, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El deber de todo hombre. Así que, entre todo lo que el hombre pueda extraer de la tierra, el pan, el oro, la plata, tesoros, etcétera, petróleo, nada de eso se compara a los tesoros escondidos de la sabiduría de Cristo y el temor a Jehová. Y qué bueno que Job pudo reconocer eso y lo compartió con sus amigos también. Muy bien, hermanos, la semana que viene vamos a continuar en capítulo 29.